Radio Cine presenta la entrevista.
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholarly Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholarly con K y con Z en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholarly Training. Conviértete en un experto de Scholarly en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.
Muy bien, pues en Radio Cine no se nos ha ocurrido otra cosa que invitar a un murciano que se llama Roque Madrid. Lo tenías fácil para venir entonces, Roque. Sí. Bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muchas gracias, Antonio. Bien, muchas gracias.
Pero básicamente te hemos invitado no por la peculiaridad o porque tengas una web muy accesible que es roquemadrid.com, sino porque ahora recientemente acabas de terminar lo que es tu segundo largometraje, El regreso de Elías Urquijo, ¿no?
Sí, efectivamente. Soy uno de esos cineastas suicidas que se ha lanzado a...
Cineastas suicidas, tiene un nombre de película, ¿no? Sí. Así.
Uno de esos locos que se ha animado a hacer una película con la que está cayendo. Y bien, pues afortunadamente la hemos terminado. Estamos ahora en la pospo, con la pospo bastante buena, ya encaminada. Y sí, efectivamente, es el segundo. El primero fue, bueno, una cosita que todavía no está estrenada, pero que sí que está terminada.
Sí.
Y pues la verdad, muy. No tiene nada que ver, es otro género completamente diferente. Pero bueno, pues dará que hablar en su momento.
Oye, ¿y tú cómo llegas a esto del cine? ¿A ti cómo te empieza a interesar el mundo del cine?
Bueno, yo como buen cineasta empecé estudiando Derecho, hasta que lo abandoné y...
Y estudiaste torcido.
Exactamente. Bueno, pues me hice cursos de cinematografía, tuve la suerte de poder visitar la Meca del cine y estudiar allí, luego volví aquí.
¿La Meca del cine para ti es?
Es Hollywood, ¿no?
Bien, sí.
¿Cuál otra?
Hombre, también está Francia, digamos, está París,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí hay dos distintas visiones de cine siempre. Yo recuerdo una conferencia que di sobre el cine que digo, la diferencia, si nos ponemos a simplificar, está Francia y Estados Unidos, digamos.
Sí, es cierto.
Entonces, también. Pero bueno, si lo que se conoce como la Meca, desde luego es Hollywood.
Pues nada, tuve la suerte de estudiar allí, luego vine muy emocionado para empezar a trabajar. Empecé a trabajar de meritorio, de producción.
En
Ana y los Siete, efectivamente. Una serie de la que tengo grandes recuerdos, un equipo humano fantástico. Bueno, la serie tiene su...
Sí, es una...
Ha sido muy castigada.
Con una autoría especial, digamos, sí.
Nadie la veía, pero teníamos 11 millones de espectadores. Y bueno, la verdad es que fue una buena escuela a niveles de producción. Fue una serie que manejaba muchos recursos y bueno, pues la verdad es que me animé a montar mi propia productora. Eso fue por el año 2004. Y de ahí a ahora, pues bueno, el mundo del documental siempre también me ha traído mucho.
Sí.
Tuvimos la suerte también de hacer televisión para algunas autonómicas. Y bueno, pero siempre ha estado ahí el querer hacer cine y el querer hacer cine de larga duración, ¿no? Bueno, este es un proyecto que empecé a mover en el 2008 que a mí, personalmente me ha traído cosas muy buenas y cosas muy malas también, ¿eh? Porque levantar una película es muy difícil, lleva momentos muy duros. Cuando digo muy duros me refiero a que son realmente difíciles, ¿no? Que te tocan... aspectos que, bueno, de tu integridad, que dices, bueno, joder, esto realmente es lo que yo quiero hacer, ¿no? Una vez le oí decir a alguien que escribir, hacer una película es como escribir una novela con un bolígrafo de 20 toneladas, ¿no? Bueno, pues es que es así.
Con lo cual, claro, te necesitas gente que te ayude a sujetar ese bolígrafo.
Es imposible porque... hacerlo solo, es imposible. Es el único arte que es imposible desarrollar por uno mismo, ¿no? Necesitas crearte un equipo de gente que crea en ti y cuando, bueno, pues como yo, pues necesitas levantar un proyecto humilde, con pocos recursos, pero con mucha ilusión, pues bueno, pues tienes que tener gente que crea en ti, y que crea en ti, bueno, y que crea en el proyecto principalmente, pero obviamente necesitas eso, un equipo.
Oye, decías que había mucha diferencia entre la primera película y la segunda. La segunda, lo que tengo entendido, es un thriller con algún... Voy a decir, no sé si hay componente paranormal, por así decir, porque hay una casa misteriosa o no.
Sí, hay componente paranormal.
Ah, bien. Ahí ya hemos sacado ahí algo. ¿Y la primera, entonces?
Sí, la primera también tiene... Es una película mucho más cercana a un cine... No sé cómo decirte... esa bruja de Blair que se puso tan de moda ese tipo de cine de agarra la cámara y vayamos. Sí. Mira, cuando esto surgió de la siguiente manera, a mí cuando empecé a levantar la película de Elías Urquijo, al año me entró un ataque de pánico de si yo iba a ser capaz de saber dirigir actores a un equipo, ¿no? Entonces me quería digamos tener una experiencia en narrativa, saber que era capaz de poder contar una historia durante 90 minutos, ¿no? Y entonces ideé una fórmula para, con pocos actores, con un guión muy sencillo, pero con unos puntos de inflexión interesantes y con un gancho bueno, que fuera atractivo, pues tener esa experiencia, pero no teníamos dinero. Entonces, claro. Ideamos Escóndete, que fue una forma en 6 días de poder contar una historia, de poder hacer una película con muy pocos recursos, y funcionó bien.
¿En 6 días para hacer un largometraje?
Sí.
Caramba.
Claro, hay que jugar a eso, ¿eh? Tiene unas normas y...
Y claro, y hay que saber un poco cuáles son del mundo de la producción y demás, pero de todas formas tú ya habías hecho cortometrajes anteriormente.
Sí,
pero no te suponía suficiente respaldo lo que es a la hora de abordar un largo.
Exactamente, yo es que creo que el corto y el largo son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que el corto siempre está un poco más cerca de la publicidad, ¿no? Que del largometraje. Muchos creen que es el camino y efectivamente para muchos lo es, pero no tiene por qué, un buen cortometrajista no tiene por qué saber contar historias largas y al revés tampoco.
Sí, sí, son dos tiempos completamente diferentes. Oye, en cuanto al regreso de Elías Urquijo, que a mí además lo de Urquijo de momento pensaba, digo, ostras, esto tendrá que ver con los marqueses de Urquijo y todas esas cosas que hubo en su momento, ya veo que no. El reparto, ya por si tú pensabas que ibas a lo mejor tener problemas con dirección de actores y demás, los principales son franceses, lo hablamos antes de empezar a grabar.
Sí, el reparto es internacional, el reparto principal es internacional. Los dos actores principales son franceses, Pierre Kibit, que es el tercero, es alemán, pero bueno, es de madre francesa, tiene la nacionalidad francesa también, o sea, tres franceses prácticamente. Aunque él se mueve siempre mejor por Alemania que por Francia. Pero sí, son tres franceses. Todo fue por culpa de la película En la ciudad de Silvia. Yo descubrí a Xavier Lafitte ahí y ya me quedé fascinado con ese actor. Me puse en contacto con él, le mandé el guión y bueno, pues lo que pasa es que algunas veces que tienes suerte y un actor te dice sí, pues hacemos la película. Y la verdad es que bueno, pues contar con él ha sido un buen motor de ánimo y la verdad es que gracias a su entusiasmo pues ha sido posible sacarla adelante también, ¿eh? Porque ha sido un motor importante. Él, bueno, Coralie es su mujer en la vida real, o sea que era la conocí y dije, no, ya está. O sea, es que pareja en la vida real y en la película también, ¿no? Y a Pierre sí lo conocía desde hace mucho tiempo, estudiamos juntos en Los Ángeles en el 90 y... No, en el 2002. Y lo conocí allí y ya sabía... En el 2002 ya sabía que tendría que hacer una película con él algún día. Es un actor fantástico.
Estupendo. Hablabas de los motores de la película, y esto de los motores nos enlaza un poco con César Cabo.
Sí.
Es su primera aparición, digamos, como actor, ¿no?
Sí.
Aunque ya, pues, como aparece en vuestras notas de prensa, en cierto sentido se hizo conocido al ser portavoz de los controladores aéreos. Oye, la gente pensará, este es el malo, ¿no?
Bueno, uno de los inversores de la película me propuso que nos pusiéramos en contacto con él, porque César, aunque todo el mundo lo conoce como portavoz de ese colectivo, bueno, pues ha tenido hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación, como en el mundo de la publicidad, y mucho antes.
Sí.
Entonces, bueno, pues hablamos con él y yo ya tenía un papel escrito que encajaba perfectamente. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte cuando nos dijo que sí, porque al principio se mostró reacio, dijo, es una película y tal. Además, César es muy muy peleón con las cosas, como lo tiene todo muy claro, ¿no? No sé, no lo tengo claro, tal, pero finalmente dijo, ya está, sí, venga, adelante, vamos. Y la verdad es que gracias a él estamos teniendo una proyección mediática importante, porque él es, lamentablemente conocido por eso, pero seguramente cuando pase el tiempo lo será por muchas más cosas, porque es un tipo que tiene mucho talento para muchas cosas.
La película en inglés.
En inglés.
En inglés. Sí. Se comentaba, digamos, en las notas que habéis mandado de prensa, también para asegurar una distribución internacional y demás. ¿Eso cómo anda? Porque lo de la distribución, menudo trabajo, ¿no?
La distribución, qué tema. ¿Vamos a hablar de distribución?
Nos toca la distribución y el argumento, digamos. La siguiente pregunta es el argumento, si quieres el primer argumento y te has pensado la distribución.
Bueno, la distribución, el que sea en inglés, bueno, nos resultaba a todos cómodo, la verdad. Con un equipo internacional, pues había que buscar, había que nos sentamos a hablar y en qué idioma vamos a hablar, ¿no? A nivel de argumento funcionaba que los actores hablaran una lengua ajena al español, pero ellos viajan a España, ¿no? Entonces sí que interactúan con personajes de aquí con los que hablan en español o que entre ellos hablan español, como con Pepe Ocio, que tenemos la suerte de contar con Pepe Ocio, que es un actor fantástico, con Laura More, con Ricardo Pérez, me dejo alguno, creo, y me va a matar seguramente.
Si quieres me voy metiendo en la... Yo puedo aprovechar, me voy metiendo en la página web y los vemos todos. Que aquí
pero bueno, con el equipo español, pues interactúan en español y entre ellos pues en inglés. Y nos parecía cómodo y luego, sobre todo, cuando bueno tienes que tomar una decisión de, oye, esto, ¿qué vamos a hacer con esto al final? Pues hombre, hoy día cuanto más abras las fronteras, pues no sé. Claro. La verdad es que tenemos es una película aunque muy humilde, pero que es muy internacional. El director de fotografía es canadiense. Bueno, tenemos una coproducción con una productora francesa. Hoy día con el correo electrónico, la verdad es que
sí.
Las fronteras se han empequeñecido.
Un estupendo reparto, como has dicho tú, que incluye Colagrie Audrey, Xavier Lafitte, Pierre Cubit, Laura More, Pepe Ocio, César Cabo, Ricardo Pérez y Maite de Oves.
¡Ay, Maite de Oves! Maite, fantástica, por cierto.
Equipo técnico, Luis Martín Sauste, director de fotografía, Pepe Ketlas, maquillaje, Abdón Alcañiz.
Pepe Ketlas, director, Ketlas, es una suerte
de arte.
Trabajar con Pepe Ketlas.
Pepe Ketlas.
Porque realmente quien ha estado con nosotros durante el rodaje ha sido Rebeca, Rebeca Fernández, pero Pepe Ketlas vino a decir que las cosas había que hacerlas así el primer día, y bueno, la verdad es que una suerte.
Oye, ¿y qué nos puedes contar del argumento de la película? ¿Qué nos puede enganchar? Porque ya sabemos un poco cuáles son los mimbres, pero ¿por qué tendremos que ir a verla cuando allá por cuando se estrene, por el verano, por cuando ya tengáis hecha postproducción, aparezcan las pantallas?
Hay varias cosas que a mí me resultan como espectador muy atractivas de esta historia. Punto número uno, es una historia muy sexy, Uh-huh. Se desarrolla muy cerca de la playa.
Sí.
Y a quien le guste el verano le va a gustar la película. Uh-huh. Es una película que recuerda esos veranos de los uh-huh. años 60, de los años 70, ese color uh-huh. anaranjado, esos bañadores, los tocadiscos, ¿no? Uh-huh. Los guateques.
Sí.
Y hemos cogido un montón de elementos de esa época porque la verdad es que me apetecía mucho recuperar uh-huh. esas imágenes, ¿no? Especialmente con actores franceses, ¿no? Porque uh-huh. parece que esa Costa Azul, ¿no? De los años
70. Es la Costa Azul. Que ya estás en la Costa Azul. Sí.
Es irremediable pensar en ello. Luego, es una historia que transcurre prácticamente casi todo en una misma localización, uh-huh. en una misteriosa casa solitaria frente al mar, en una isla uh-huh. Prácticamente desierta. Y se convierte en una trampa, ¿no? Es un lugar aislado, hermético, y un lugar del que es muy difícil escapar, ¿no? Uh-huh. Y a todo eso, pues si le metes un extraño, que además es tremendamente magnético, un escritor uh-huh. de cuentos infantiles con un pasado, y que su presencia hace que algo en esa casa se despierte uh-huh. Y que trate de... bueno, que reacciona de manera hostil hacia él, y ese es el gancho de la peli y lo que nos va a empujar directamente, ¿no?, a ese clímax final.
Uh-huh. Hay una presencia ahí muy poderosa. Hablábamos incluso antes de empezar a grabar la entrevista de todo lo que es la imagen. Quieres que esté muy trabajada, muy bien etalonada. Habéis trabajado con una Red One,
sí.
Además, ¿por qué? ¿Cómo le habéis dado todo la, digamos, aparte del por qué? Ya te hago dos preguntas, como dirían los malos periodistas, que hacen como varias a la vez. ¿Qué intención, cómo que podrías trasladarnos en palabras la imagen que tú quieres para la película?
Bueno, vamos a ver. Me haces unas preguntas muy difíciles.
Sí, pero que imagino que te tendrás que haber hecho tú mismo, más o menos.
Sí, la verdad es que cuando hablé con Lewis Martin, uh-huh. Lewis para el resto del equipo,
sí.
Sobre la fotografía de la película, los dos coincidimos en que tenía que ser una fotografía, unos planos muy, muy, cámara muy estática, uh-huh. Unos travelings lentos, elegantes. Uh-huh. Queríamos una película, porque, bueno, al tratarse del verano y demás, no queríamos recurrir en tópicos de luces de blancos muy matados, sino uh-huh. que queríamos despertar, por ejemplo, el azul del mar, uh-huh. los tonos ocres de las playas. Buscamos también para ello playas muy rocosas, ¿no? Buscábamos la playa paradisiaca y lo encontramos todo ello en unas localizaciones fantásticas que hay en Cabo Tiñoso, uh-huh. en Cartagena. Y bueno, además unas playas de difícil acceso, que teníamos que coger lanchas todos los días, media hora para ir de barco, media hora para volver. Todo esto con el equipo, imagínate, uh-huh. con una Red One que pesaba, claro. Vamos, el equipo de la cámara uh-huh. solamente pesaba, sí. como 50 kilos o 60 kilos. Y bueno, ese es el planteamiento fotográfico, ¿no? Un uh-huh. Color es todo muy tostado, muy... Uh-huh. No sé.
Sí.
Teníamos varios referentes, pero quería irme más a una fotografía, digamos, más oscura, que a lo mejor lo que si te digo es una película de playa, de verano, tal, se te puede venir a la cabeza, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sobre todo me ayudaba más a la parte de suspense.
Y la Red One, porque por lo que me comentas, por rodaje, a lo mejor podría ser pensada una cámara un poquito menos pesada.
Sí.
O podríais haber optado por ir a 35 milímetros, o el 35 milímetros ya estaba medio...
No lo consideramos por una cuestión de presupuesto. La Red One la teníamos muy, muy a mano y uh-huh. optamos por ella. Sí que es verdad que es una cámara muy pesada, uh-huh. pero bueno, creo que ya es historia, ¿no? Porque con la nueva creo que
sí, todo va a ser... Se supone que va a ser más de
nadie. Es parte ya del pasado, ¿no? Pues sí, nosotros... sobre todo lo recuerdo con con las idas y venidas a estas playas que te comentaba. Uh-huh. Sí, es una cámara poco ágil, pero joder, macho, tiene una calidad fantástica. Y bueno, cuando ves precisamente ahora, se agradece, ¿no? Todos esos paisajes y tal, flipas.
Oye, esos paisajes que además son unos de los que en bueno, tu productora precisamente movéis o digamos que animáis a la gente a que rodemos fuera de Madrid, a que vayamos a rodar a Murcia, que allí incluso he leído producciones que se han hecho ahí y digo, ostras, yo no sabía.
Yo soy murciano y vengo de provincias, aunque llevo aquí en Madrid viviendo 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando sales de Madrid te mueves con otra velocidad, ¿no? Uh-huh. Más ágil, ¿no? Uh-huh. Te encuentras que la gente de los pueblos, la gente de las ciudades de provincia, pues les hace ilusión que vayas a grabar, tal, se vuelcan contigo. Uh-huh. Y pues cosas que en Madrid pues te vas a encontrar precisamente no muy a favor, ¿no?
Por ejemplo, el mar aquí está un poco complicado.
Sí, pero incluso pues que la gente de repente te encuentras que te dejan muebles, te dejan tal. Uh-huh. Nosotros decíamos que imagínate ambientar una casa entera, tal, pues hacerlo en provincia ha sido mucho más fácil que hacerlo en aquí en Madrid, y precisamente por eso, por las facilidades que te encuentras en los habitantes de las ciudades, de los pueblos. Uh-huh. Vamos, llegas aquí y le dices, ¿me puede dejar usted su supermercado para que grabe un plano?
desde luego. Ahora estás con la postproducción.
Sí.
¿Y qué implica todo la postproducción? Porque hay ahí un montaje, hay efectos especiales, me has dicho que había poquitos, ¿no?
Hay los, pero uh-huh. Nada, no son muy complicados. Es una uh-huh. película, el suspense está en los, reside en los actores y, uh-huh. y en la localización, que es fantástica. En la casa. La casa es uh-huh. prácticamente otro de los protagonistas de la historia. Y nada, pues con muchas ganas de que empiece. De empezar a ver esos efectos y que, no sé, tener la película entera para el verano.
Para mayo. No es una mala época, ¿no? Si precisamente está ambientada.
Efectivamente. Ahí.
¿Has tenido que cambiar mucho sobre el guión original que había luego a la hora de rodaje? ¿Te has ceñido exactamente a él? ¿Cómo lo ves con el material que tienes rodado?
Cambios de última hora, pocos. Uh-huh. No, además, en alguna ocasión he querido hacer alguno y los propios actores, Xavier Lafitte, que es un tío que sabe además mucho de cine, uh-huh. decía, no, reflexiónalo porque te has pasado muchos meses escribiendo ese guión para que ahora en el último momento lo cambies y mañana descubras que metiste la pata, ¿no? Uh-huh. Cambios de última hora, no. Cambios del guión original, siempre, uh-huh. siempre.
Claro.
Ha habido muchos. Pero bueno, como todas las historias, yo creo que un guión es algo orgánico, ¿no? Que uh-huh. va cambiando conforme va cambiando el que lo va escribiendo, ¿no? Yo mismo empecé a escribir esta historia y pensaba algunas cosas muy concretas de la vida, especialmente de la vida en pareja, uh-huh. y ahora pienso todo lo contrario.
Anda.
Y bueno, pues he pasado a ser... empecé a escribir esta historia siendo uno de los personajes y he acabado siendo el otro. Lo cual, bueno, pues está bien, ¿eh? Hay un quiebro entre las líneas del guión.
¿Y lo que pensabas de la vida en pareja, lo que piensas ahora, nos lo puedes decir o lo dejas para que lo veamos en la película?
No te lo puedo contar.
Caramba. Si lo averiguamos lo pondremos en subtítulos, aunque en audio será un poco más complicado. Oye, y ya eso, de cara a tener la película, ¿cuáles son las posibilidades de moverla? ¿Qué ves tú? ¿Tenéis cerrada alguna distribución? ¿Tenéis precisamente ahora que buscar en distintos mercados? ¿Cómo vais a hacer un poco para que se conozca la película?
Hemos tenido contactos con distribuidoras, uh-huh. interesadas en la película, uh-huh. hemos contactado con televisiones, uh-huh. Favorablemente, pero bueno, todo pasa por terminar la película, que esas personas vean que se ha hecho realidad lo que les prometimos en papel, uh-huh. Cosa que creo que hemos cumplido y con creces. Pero creo que también hay que dotar a la película de un pedigrí, permíteme uh-huh. la expresión, que me encantaría pasearla por festivales, que la gente uh-huh. la viera, ¿no? Que los distribuidores la descubrieran en una sala, en una pantalla grande y no en un DVD, en un despacho, ¿no? Y me encantaría pasearla.
Bien.
Y bueno, tal vez así pues encontremos una distribución más apropiada. Pero, como ya te comentaba antes, en mayo estaremos dando guerra ya.
Estupendo. Oye, y de cara al futuro, porque tú también te dedicas a, pues bueno, como tantos cineastas, a trabajar en el día a día en lo que es televisión, hacer spots, bueno, todos estos, ¿cómo tienes algún proyecto que vaya por televisión, por spot o más de cine? ¿O cómo ves ahora todo el mundo?
Bueno, mira, después de
la publicidad y todas estas cosas.
Después de la película hemos rodado dos cortometrajes. Uh-huh. Uno que codirigido, que se llama Holden, que me, uh-huh. me ha parecido, eso ha sido una experiencia fantástica. Uh-huh. He descubierto un actor maravilloso que se llama Juan Trueba, uh-huh. y jovencísimo, 22 años, uh-huh. y que nos ha llevado hasta París. Hemos rodado el cortometraje en París. También hemos rodado un cortometraje con Roberto Álvarez, uh-huh. con el que actor con el que tengo muy buena amistad desde Ana y los Siete, uh-huh. Que se llama Se vende perro que habla, 10 euros, uh-huh. y ha sido, bueno, es un cortometraje divertidísimo que hemos rodado en Cartagena, también con un actor fantástico que es Ricard Gil. Vamos a arrancar ahora un par de pilotos, uh-huh. de televisión. Me encantaría volver a hacer tele, me encanta hacer programas de viajes, son mis favoritos, uh-huh. me lo paso pipa escribiéndolos y ideando, generando conceptos de programa, ¿no? que tengan los viajes como punto en común. Y bueno, ya con la... escribiendo otro guión, es que no podemos parar. Escribiendo otro guión de largo. Uh-huh. Así es que, bueno, no sé...
¿Tiene nombre? ¿Tiene
No, todavía no tiene nombre. ¿Tiene no tiene género, nombre. Se está resistiendo tiene... el nombre. Yo necesito ponerle nombre enseguida a las cosas, uh-huh. y este se está resistiendo, pero bueno, saldrá. Uh-huh. Saldrá. Eso tiene que ser algo natural y espontáneo.
Uh-huh. ¿Y das por los mismos derroteros que esta?
No,
¿te vas
nada,
por otro
para
lado?
Nada, para
completamente distinto.
Completamente distinto, pero muy guay. Uh-huh. Ya me Eso tiene bien. Muy enganchado.
Bien, bien, bien. Bueno, pues antes, en cualquier caso, tendremos que ver el regreso de Elías Urquijo. No hemos visto cuándo se fue, pero vamos a ver el regreso. A ver si vemos cuándo se fue el siguiente película. Y Rocco Madrid, esperamos que tengas mucho éxito con esta película, que nada, pues habéis acabado prácticamente de rodar en noviembre de 2011.
Sí, 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 primero, sí, efectivamente. ¿No?
Y bueno, pues que se vea mucho, que se vea mucho por parte de quienes lo tienen que ver, para que los veamos los demás y que lo veamos también los demás.
Muchas gracias a ti, Antonio, por invitarnos, por darnos esta oportunidad, porque bueno... estamos muy agradecidos de que nos acojan, y sobre todo vosotros, que tenéis uh-huh. el bagaje ya que tenéis y que os oye mucha gente. Para nosotros es muy importante estar aquí.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Chao.